Bueno, vamos a hablar ahora de las implicaciones de la historia que estudiamos en nuestra primera sesión. Vamos a hacer un corto repaso y luego entonces entramos en terreno nuevo. Según hemos visto, Dios es una persona que habita en el cielo. Dios no es su creación. Dios preexistió su creación. La creación es producto de Dios. Dios existió antes que existiera cualquier cosa. Es decir, las cosas no son Dios, ni Dios son las cosas. Ahora, si Dios es el creador de todo, entonces Dios es el árbitro que determina qué es bueno y qué es malo. Dios define a su creación qué es bueno y qué es malo. La definición del bien y el mal no se encuentra en nosotros, la definición del bien y el mal se encuentra en Dios. Él define el bien y el mal. Dios es el creador del universo. Nosotros somos sus criaturas. Hay una distinción entre el creador y sus criaturas. Y como Él es nuestro creador, tiene derecho de exigir que nosotros le obedezcamos. Y si no le obedecemos, tenemos que comparecer ante Él como nuestro juez. Pero ¿qué sucede si nosotros llegamos a creer que todos son igualmente Dios o parte de la sustancia universal de Dios? Entonces, ¿ante quién voy yo a rendir cuentas? Ante mí mismo. ¿Y quién define el bien y el mal? Yo. Porque si yo soy Dios, yo defino el bien y el mal. Y como yo soy el que define el bien y el mal, yo mismo me voy a juzgar. Y saben que si yo mismo me juzgo, yo voy a salir exonerado. Ahora, desde el mismo comienzo, Satanás ha procurado atacar el carácter de Dios. Y de eso vamos a estudiar en la sesión de esta tarde. No se pierdan la sesión plenaria a las 2. Porque vamos a ir a Génesis el capítulo 3 y vamos a analizar la tentación original. Hay mucho allí que no hemos visto. 5 métodos que Satanás usó al principio, que va a usar al final, para engañar a la raza humana. Y todo se reduce a un punto. Satanás quiere que la gente desconfíe en la palabra de Dios, que ellos confíen en sí mismos para tomar decisiones, en vez de depender de Dios. Ahora, quiero que leamos nuevamente las citas con que terminamos la última vez. Las citas donde la hermana White define esta teoría del panteísmo. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 307. La hermana White escribió: he visto que los resultados de estas ideas fantasiosas con respecto a Dios son la apostasía, el espiritismo y el amor libre. Y luego sigue, la tendencia al amor libre que promueven estas enseñanzas estaba tan bien oculto que era difícil al principio discernir su verdadero carácter. Es decir, que la gente no podía ver que esta teoría llevaba a la tendencia al amor libre. Estaba cubierta esta herejía de una belleza que en realidad, bajo la superficie, era terrible. Sigue escribiendo: hasta que el Señor me hubo presentado el asunto, no sabía cómo llamarlo. Si la hermana White no sabía cómo llamar esta teoría del doctor Kellogg, no sabía qué nombre ponerle. Y sigue escribiendo: pero he recibido la orden de llamarlo amor espiritual impío. en realidad esa traducción impío no es una buena traducción. La palabra en inglés es unholy, no santo. Amor espiritual no santificado. Es decir, hay un amor santificado y hay un amor que no es santificado. Un amor santo y un amor que no es santo. Yo pregunto, ¿hoy en día se habla mucho del amor en la iglesia? Todo es un caramelo. Amor, amor, solo necesita a Jesús, no necesita más nada que el amor. Esa es la idea hoy en día del mundo cristiano. Pero hay un amor que es santo y hay un amor que no es santo. Ahora, ¿cómo distinguimos el amor santo del amor que no es santo? Esa es la pregunta clave. Vamos a leer la segunda cita de la hermana White. Se encuentra en el libro El Evangelismo. Dice ella, la palabra de Dios no apoya las teorías panteístas. La luz de su verdad demuestra que estas teorías son destructivas para el alma. Las tinieblas son su elemento y la sensualidad su esfera. Más adelante vamos a definir qué es sensualidad, sensuality en inglés. Así que la traducción es correcta. Las tinieblas son su elemento y la sensualidad su esfera. Ahora escuchen bien. Gratifican el corazón no regenerado. ¿Qué significa eso? Gratifican el corazón no regenerado. Hace que la gente se alegre del corazón como está. Así que dice, gratifican al corazón no regenerado y dan licencia a la inclinación. Eso significa que sencillamente que si tú eres Dios, tú haces lo que tú quieras. Porque Dios es el que define. Si no hay un Dios afuera, ¿qué hace la definición? Si la definición sale de ti mismo, entonces cualquier cosa que tú hagas está bien, porque tú defines el bien y el mal. Dice, el resultado de aceptarlas es la separación de Dios. Ahora, si hay un amor espiritual que no es santo, entonces debe haber un amor que es santo. Entonces vamos a definir cuál es el verdadero amor. Porque usted no puede saber cuál es el que no es santo sin saber primero el que es santo. ¿Qué es el amor santo? Vamos a leer varios versículos. Juan 14:15. Ya ustedes lo pueden repetir. Se saben no solo el versículo, sino la referencia de memoria. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Se puede hablar de amor sin guardar los mandamientos? No, señor. Ahora, se puede cambiar el versículo y es legítimo decir, si no me amáis, no guardaréis mis mandamientos. Porque el lado contrario de la moneda es tan cierto como el primer lado de la moneda. Es decir, el verdadero amor se define por la obediencia a la ley de Dios. Noten 1 de Juan 2 y el versículo 3 al 5. 1 de Juan 2 y el versículo 3 al 5. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo sabemos que estamos en él? Porque guardamos sus mandamientos, guardamos su palabra. Es decir, no hacemos lo que nos sale, lo que dicta el corazón, sino lo que dice Dios en su palabra. Es una norma externa a nosotros, porque Dios es una persona que está en el cielo, fuera de nosotros. Él define el bien y el mal. Él pone las pautas. Él dice, estos son mis mandamientos. Si me amas, no hagas lo que te sale del corazón, haz lo que yo digo. ¿Cómo demuestran los hijos que aman a sus padres? Obedeciendo. por la obediencia. Noten 1 Juan 5, 3. 1 Juan 5 y el versículo 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, sino son una carga. Es lo que quiere decir. Leamos Romanos 13 y el versículo 9 y 10. El apóstol Pablo, el gran apóstol de la justificación por la fe. Romanos 13, 9 y 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Está citando de los 10 mandamientos, ¿sí o no? Y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué es el amor genuino? Es obedecer la ley y la palabra de Dios. Ese es el amor genuino. Entonces, ¿cuál será el amor espiritual que no es santo? Debe ser que el amor que se basa en lo que yo pienso, en lo que yo creo, en lo que yo siento. Debe ser que yo soy el que defino el bien y el mal. No un Dios fuera de mí, sino supuestamente, como el panteísmo enseña, que todos somos parte de la sustancia de Dios. Entonces nosotros podemos escoger por nosotros mismos. Ahora, déjenme hablarles un poco del amor falso del panteísmo. Voy a relatarles una experiencia aquí. El pastor Thomas Mostert, quien fue presidente de la Unión del Pacífico, es la unión donde vivo yo, la unión donde trabajé por 20 años, ahí terminando mi ministerio con la iglesia adventista. Todavía soy adventista, todavía devuelvo mi diezmo, todavía tengo mi credencial ministerial, pero ya no milito en las filas oficiales de la iglesia porque estoy jubilado. Pastor Mostert, durante muchos años, según el testimonio de él, animaba a los pastores jóvenes que asistieran a algunos seminarios teológicos, como por ejemplo Willow Creek, la Catedral de Cristal, Saddleback, donde es pastor Rick Warren, la Iglesia con Propósito y la Vida con Propósito. Él mismo dice: yo animaba a los pastores jóvenes que fueran allá para descubrir cómo crecer una mega iglesia, una iglesia bien grandota. Pero en el año 2005, cuando ya estaba llegando al final de su presidencia, porque él se jubiló, contó que empezó a estudiar el asunto y dijo: estaba cometiendo un error fatal en enviar a los pastores a estudiar en estas escuelas. Escribió un libro que no sé si se ha traducido al español, se llama Herejía Oculta. ¿Está invadiendo el espiritismo a las iglesias adventistas de hoy? Ese es el título del libro. El libro fue publicado por la Pacific Press, nuestra casa publicadora. Fue distribuida por la Pacific Press. Y fue grandemente apoyada por los presidentes de todas las asociaciones en Norteamérica. Se vendieron centenares de miles. En ese libro, que es pequeño, el pastor Mostert escribió cómo las iglesias protestantes, particularmente las mega iglesias, las mega iglesias son las iglesias inmensas que tienen decenas de miles de miembros, como la de Joel Osteen y Rick Warren, entre otros. Mostró en su libro cómo estas mega iglesias con sus pastores procuran ocultar la importancia de obedecer la ley de Dios. en nombre del amor. Atacan solapadamente la idea de que Dios espera que la gente viva una vida santificada en armonía con la ley de Dios. Todo bajo el pretexto que lo único que nosotros necesitamos es amor. Y en la Unión del Pacífico y en otras uniones estamos sufriendo las consecuencias de todos esos jóvenes pastores que fueron a esas instituciones. Porque la iglesia está cosechando la idea de que lo único que importa es el amor. Si una persona comete adulterio en la iglesia, no le aplique disciplina, porque eso no es amor. Pero eso no es la clase de amor de Dios. El amor de Dios es un amor disciplinado. Yo pregunto a un padre que ama a su hijo, ¿lo disciplina? En hebreo dice, sí, un padre que ama a su hijo lo disciplina. Entonces el padre no ama al hijo porque lo disciplina. Antes, si no lo disciplina, no lo ama. Así dice la escritura. Pero en el libro Monster demuestra que las iglesias protestantes, todo es amor, todo es fe, nada de obediencia, nada de vivir una vida santificada. Y demostró en el libro cómo estas ideas finalmente conducen a ideas espiritistas. Ahora, escuchen lo que escribió la hermana White en El Conflicto de los Siglos, página 545. Escuchen bien. El atacar la ley de Dios y decir que el amor es lo único que importa, ultimadamente lleva a ideas espiritistas. ¿Qué dijo Satanás en el cielo? Esta cita la voy a leer un poco más adelante. Satanás en el cielo dijo que los ángeles no necesitaban leyes, que su corazón siempre les iba a indicar lo que era correcto, que su amor a Dios era natural y que no necesitaban ninguna restricción externa que le dijeran que era bueno y que era malo, que necesitaban tener la libertad para decidir por ellos mismos. ¿Dónde se origina el espiritismo? En esa idea. En la idea de que una persona muere, y después que esa persona muere, como esa persona en realidad fue Dios durante su vida, entonces ella misma se va a juzgar y que todos se van a salvar finalmente, porque nadie se va a condenar. El mismo. Escuchen esta cita de la hermana White, Conflicto de los Siglos, página 545. Es cierto que el espiritismo está cambiando actualmente su apariencia y ocultando algunos de sus rasgos más objetables. Está asumiendo un disfraz cristiano, pero sus declaraciones hechas desde la plataforma y en la prensa han sido conocidas por el público desde hace muchos años, y en estas revelan su carácter verdadero. Esas enseñanzas no pueden ser negadas ni encubiertas. Ahora escuchen esta cita, esta es poderosa. Página 545 del Conflicto de los Siglos. Tremenda cita, donde la hermana White muestra el vínculo o la conexión entre el espiritismo y la idea de que no hay que guardar la ley externa de Dios, sino que hay que hacer lo que dice el corazón humano, que es la idea básica del panteísmo. Porque finalmente, si tú eres Dios y yo soy Dios, según la teoría panteísta, entonces, si tú piensas que la homosexualidad está bien y yo pienso que la homosexualidad está mal, los dos tenemos razón. Tú no tienes derecho de imponerme a mí tu moralidad, ni yo tengo derecho de imponerte la moralidad mía. Aceptémonos mutuamente. Dos ideas contrarias pueden aceptarse, porque ambos somos igualmente Dios. ¿Están entendiendo las implicaciones de este asunto? Ahora, esta cita es poderosa. Aún en su forma actual, lejos de ser más tolerable que antes, el espiritismo es en realidad más peligroso que anteriormente, pues es un engaño más sutil. Mientras que antes denunciaba a Cristo y la Biblia, ahora profesa aceptar a ambos. pero su interpretación de la Biblia está calculada, ahora escuchen, la del espiritismo, su interpretación de la Biblia está calculada para agradar al corazón no regenerado. ¿Qué hace el espiritismo? Agradar al corazón no regenerado. ¿Se parece eso a la cita que leímos antes de la hermana Juan? Sigue escribiendo. Pero su interpretación de la Biblia está calculada para agradar al corazón no regenerado, al paso que anula el efecto de sus verdades solemnes y vitales. Ahora escuchen esto. Los espiritistas hacen hincapié en el amor, como si fuese atributo principal de Dios. Pero lo degradan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo que hace poca distinción entre el bien y el mal. Los adventistas pensamos que el espiritismo es que se le aparezca un familiar de entre los difuntos. Y nosotros decimos inmediatamente, vamos a decir, ¡ah, los muertos nada saben! El diablo no es tonto. Él sabe que es difícil convencer a un adventista haciendo aparecérselo a un familiar. Lo va a hacer como último recurso, según primeros escritos. Pero él sabe que va a ser difícil por nuestra teología. Así que él dice, yo tengo que hacer algo más sigiloso. Yo tengo que llevarlos a desobedecer la ley en nombre del amor. Sigue diciendo la cita. Los espiritistas hacen hincapié en el amor de Dios, como si fuese atributo principal de Dios, pero lo degradan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo que hace poca distinción entre el bien y el mal. Ahora escuchen. Ocultan de la vista la justicia de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es justo?
Amén.
¿Cuántos creen que Dios es amor?
Amén.
¿Qué es lo que trata de ocultar Satanás? ¿Trata de ocultar el amor? No. ¿Trata de ocultar qué? Su justicia. Dice, ocultan de la vista la justicia de Dios, su denunciación del pecado y las exigencias de su santa ley. ¿Satanás trata de ocultar el amor?
No,
amor en permiso. No, nada más llévate bien, como dice el Papa. Ama, con eso ya basta. Sigue emborrachándote, sigue festejando y fornicando, sigue tomando drogas, no importa, ama a Dios. Ahora escuchen esto. Enseña el espiritismo, enseñan al pueblo a que consideren el decálogo como si fuese letra muerta. ¿Las iglesias protestantes enseñan eso?
Claro, sí.
Ah, nosotros no estamos bajo la letra, estamos bajo el espíritu. Lo que el espíritu dicte, eso está bien. Yo una vez di una campaña evangelística en una ciudad en los Estados Unidos, prediqué sobre el sábado. Una pareja ya mayor, de pentecostales, estaban asistiendo. Y yo veía que ellos estaban impactados por lo que estaba presentando. Fui a visitarlos a la casa. Le dije, ¿cómo les pareció el tema sobre el sábado? Dice, no cabe duda de que el sábado es el día de reposo. Le dije, gloria a Dios, entonces los espero el próximo sábado en la iglesia. Y dice, no. Porque el Espíritu Santo nos ha indicado que no tenemos que guardarlo. Y profesaban amar a Dios. Eso es seguir lo que dice el corazón. Lo que tú piensas y no lo que Dios dice. El método predilecto de Satanás. Sigue escribiendo. Fábulas agradables y hechizadoras cautivan los sentidos e inducen a los hombres a que rechacen la Biblia como fundamento de su fe. Se niega a Cristo tan ciertamente como antes, pero Satanás ha cegado tanto al pueblo que no son capaces de discernir el engaño. ¿Hay alguna conexión entre predicar solo amor y el espiritismo? ¿Hay alguna conexión entre las ideas panteístas y el espiritismo? La hermana White dijo que sí. Porque cuando rechazamos la Biblia y la ley como la norma absoluta que define el amor, caemos en un sentimentalismo enfermizo y tendemos la tendencia al amor libre, porque la idea es, el amor no es guardar la ley de Dios, el amor es lo que diga tu corazón. Promueve el amor libre. Fíjate que la Malahuay usó la expresión amor libre antes de los hippies. Tal vez los Beatles se lo robaron a la hermana White. Pero ella sabía a qué llevaban todas estas ideas. Ahora vamos a ver cómo funciona este asunto dándoles un ejemplo moderno. Las escuelas públicas en los Estados Unidos están saturadas de la filosofía de la nueva era. Porque esto es nueva era en realidad. El panteísmo es nueva era. Y el mundo está saturado de nueva era. No visiblemente y exteriormente, pero la forma en que la gente actúa y piensa está manifestando la teología de la nueva era. Les enseñan en los Estados Unidos a los alumnos en las escuelas a usar el sistema que ellos llaman clarificación de valores. Ahora les explico qué significa eso. Déjenme apagar este asunto. No debería estar recibiendo llamadas en Colombia. Se ha realizado un milagro. Voy a apagarlo de una vez por todas. Ok. Le enseñan a los alumnos a clarificar sus valores. ¿Qué significa eso? Básicamente es la idea que los valores de cada uno están presentes en la persona cuando la persona nace y solamente tiene que descubrir los valores que ya tiene por dentro. En otras palabras, la definición de nuestros valores no viene de la ley de Dios de afuera, sino que viene de lo que ya está incorporado por dentro. La psicología secular enseña, por lo tanto, que los valores morales de una persona no deben ser impuestos de afuera. La Biblia, ni los padres, ni los maestros, ni los pastores deben dictar cuáles son nuestros valores, porque los valores son nuestros desde el momento que nacemos. Los alumnos deben descubrir en sí mismos sus propios valores morales internos. No existen verdades universales absolutas para todos que todos deben creer. Los valores se determinan subjetivamente. Si los padres le dicen a un hijo, el sexo antes del matrimonio es malo, el hijo puede responder, esa es tu estimación del asunto. Pero mis valores me dicen que está bien. No me obligues a vivir tu sistema de valores. Si el pastor predica que el estilo de vida gay es malo, el joven responde, esa es su opinión, pero no me imponga sus valores morales. Porque los valores no vienen de afuera, lo que Dios dice, los valores vienen de adentro. Fruto del panteísmo. Déjenme leerles una cita que viene de un libro que explica este asunto. La nueva era apoya una multitud de derechos. Derechos humanos, derechos civiles, derechos de las mujeres, derechos del gay. Este apoyo se puede trazar, ahora escuchen, suena muy bonito apoyar todos los derechos. Pero ¿dónde se origina? Dice, este apoyo se puede trazar a la creencia en y el valor de la autonomía o la soberanía del yo. Es decir, si todos somos igualmente divinos, entonces cada uno tenemos el derecho de seguir nuestro propio curso sin ninguna interferencia externa, con tal que no estorbemos el mismo derecho que tienen los demás. La consecuencia es que la mayoría de las personas afirmarían, por ejemplo, que no se debe pasar ninguna ley que prohíba el aborto o la homosexualidad, siendo que la gente tiene el derecho de hacer lo que les plazca con sus propios cuerpos. En otras palabras, en resumen, si yo soy Dios y tú eres igualmente Dios, entonces cada uno tenemos el derecho de vivir de acuerdo con nuestro propio sistema moral interno, pues no existe una persona afuera que nos creó de donde viene la definición de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Están entendiendo esto? Las decisiones morales son antropocéntricas. La homosexualidad puede ser mala para una persona, pero aceptable para otra. Y yo no tengo derecho a juzgar la conducta de nadie, pues ellos son igualmente Dios como yo. Esa es la idea. Y por eso hoy en día la gente vive así. No hay cabida en este sistema para pensar en un Dios personal que vive en un lugar específico, en el cielo, que en un momento específico, el 22 de octubre de 1844, comenzó a juzgar a los seres humanos según sus obras, comparando su vida con la ley objetiva de Dios, separando a los justos de los impíos. No cabe la idea de un juicio en este concepto. Si esto es cierto, entonces una multitud de seminarios que da la gente y cursos que enseñan autoestima, autodesarrollo, pensamiento positivo, etcétera, son sencillamente manifestaciones de la filosofía original de Satanás. Se enseña, ay, hay que decirle, hay que decirle a los niños que tengan autoestima. ¿Sabe cuál es la única razón por la cual podemos tener autoestima? No es porque nos vemos bonitos en el espejo. Porque créanme, en 20 o 30 años no se van a ver tan bonitos. No es porque tenemos mucha plata, porque puede haber una crisis económica y lo pueden perder. No es porque tienen un carro bien bonito, porque lo pueden chocar. ¿Saben por qué puedo yo tener una alta estima? La única razón, por el precio que Jesús pagó para redimirme. Es decir, la autoestima se basa en Él, no en mí. Amén. Y todos esos cursos de psicología, de mejoramiento y todo esto, puro antropocéntrico. Por eso yo le digo a la gente que si va a estudiar psicología en una universidad del mundo, mucho cuidado, la psicología mundana es peligrosísima. Lean los libros Mente, Carácter y Personalidad de la hermana White, dos tomos. Ya no necesitan más estudiar sobre psicología que lo que se encuentra en esos libros. El panteísmo enseña que todo lo que es Dios. Siendo este el caso, cada uno de nosotros somos Dios y nadie es menos Dios que otro. Las implicaciones son devastadoras. Si esto fuera verdad, ¿quién determina lo que es bueno y lo que es malo? ¿Quién definiría lo que es moralmente correcto e incorrecto? La respuesta es, cada persona hace esto por sí mismo. Esto fue lo mismo que dijo Satanás en el huerto del Edén. Esto lo vamos a ver en la sesión plenaria de las 2 de la tarde. Satanás le dijo a Eva, y esta fue la tentación más grande, le dijo a Eva, mira, Dios te dijo que comer de este árbol es malo, y comer de todos los árboles es bueno. Esa es la definición que te dio Dios. Pero lo que Dios no quiere que tú sepas es que si tú comes del fruto de este árbol, tú vas a ser como Dios, pudiendo definir por ti mismo qué es bueno y qué es malo. No tienes que defender de Dios que te diga qué es bueno y malo. Tú misma vas a poder definir lo que es bueno y lo que es malo. Así que esta herejía no se originó con los hindúes y los budistas. Se originó al mismo comienzo de la historia. Ahora, permítame leerles algunas citas del Espíritu Profecía. Son tantas estas citas de la hermana White, tantas advertencias, que si las leyéramos, muchas cosas que hacemos en la iglesia no las haríamos. Escuchen esta cita. Ministerio de Curación, página 335. Hoy día están penetrando a las instituciones educativas y a las iglesias por doquiera doctrinas espiritualistas que minan la fe en Dios y en su palabra. La teoría de que Dios es una esencia que compenetra toda la naturaleza, es aceptada por muchos de los que profesan creer las Escrituras. ¿Quiénes están aceptando esa idea? Oh, muchos que profesan creer las Escrituras. Pero, por muy hermosamente ataviada que vaya esta teoría, es un engaño muy peligroso. Da una falsa idea de Dios y deshonra su grandeza y majestad. ¿Por qué deshonra la grandeza y la majestad de Dios? ¿Qué hace que Dios sea grande y majestuoso? Porque Él es una persona que creó todo. Pero cuando usted cree que la creación es Dios, ¿qué está haciendo? Está deshonrando la grandeza y la majestad del Creador. Por eso la Iglesia Adventista tiene como misión llevar los tres mensajes al mundo. Y el primer mensaje dice: honra al Creador. Eso es antitético a las teorías panteístas y nueva era y todas estas ideas que han permeado a toda la sociedad. Sigue escribiendo la sierva del Señor. Da una idea falsa de Dios y deshonra su grandeza y majestad. Lo seguro es que no tiende tan solo a extraviar, sino a corromper a los hombres. ¿Entienden cómo corrompe? Cuando usted dice que usted es la norma del bien y el mal, el resultado es la corrupción. Sigue diciendo la hermana White en esta cita del Ministerio de Curación: la condición en que el pecado nos ha colocado es antinatural, y el poder que nos restaure debe ser sobrenatural, o no tiene valor alguno. No hay poder que pueda quebrantar el yugo del mal y libertar de él los corazones de los hombres, sino el poder de Dios en Jesucristo. Solo mediante la sangre del crucificado hay purificación del pecado. Solo la gracia de Cristo puede habilitarnos para resistir y dominar las inclinaciones de nuestra naturaleza caída. Pero si usted no depende sobre Cristo para distinguir lo que es bueno y malo, usted va a seguir las inclinaciones de su naturaleza pecaminosa. Sigue escribiendo. Las teorías espiritualistas, es interesante que lo llama teorías espiritualistas al panteísmo, respecto de Dios, anulan la gracia divina. ¿Para qué necesita gracia si usted es Dios? Si Dios es una esencia que compenetra toda la naturaleza, entonces mora en todos los hombres, dice ella. ¿Ve? Si usted cree que Dios permea toda la naturaleza, entonces Dios mora ¿en qué? En todos los hombres. Y para llegar a la santidad, el hombre no tiene más que desarrollar el poder que está en él mismo. ¿Están ustedes captando esto? Sigue diciendo: estas teorías, llevadas hasta su conclusión lógica, desbaratan la economía cristiana, eliminan la necesidad de la expiación y hacen del hombre su propio salvador. En el libro Alza tus ojos, página 334. Por eso necesitamos la voz profética, jóvenes. Necesitamos más que nunca el espíritu de profecía en esta iglesia. Necesitamos desempolvar los libros rojos. O desempolvar la computadora. Porque hoy se consigue todos los libros electrónicamente. Ya casi no se habla del espíritu de profecía. Inclusive a veces los ministros dicen: no, yo no, se puede ofender a alguien que viene el sábado por la mañana si menciona a Elena White. Usemos el espíritu de profecía. Debemos tener un sano orgullo de tener el espíritu de profecía. Sigue escribiendo ella: las ideas panteístas que ven a Dios en la naturaleza son fabricadas por Lucifer, el ángel caído. Por si acaso no les había quedado claro hasta ahora. Ahora escuchen. Lo extraño es que estas ideas han sido aceptadas por tantos como una verdad bella. Pero lo que piensan ser luz los llevará a densa oscuridad. El dar gloria a Dios es un rasgo distintivo de la experiencia de los adventistas del séptimo día. Es decir, una de nuestras características es damos gloria a Dios, dice ella. Cuando damos gloria a los agentes humanos, porque supuestamente son Dios, cuando tenemos una confianza ilimitada en el hombre, hablando de la excelencia que suponemos que posee, adoramos lo que no sabemos. Sea Dios exaltado. Que los descarriados y débiles seres humanos se humillen ante Él. He tenido mucho que decir acerca de la gloria de Dios, tal como se ve en sus obras creadas, pero nunca he dejado la impresión de que nuestro Dios omnipotente, que gobierna y llena completamente los cielos, se puede encontrar en una flor, en una hoja o en un árbol, dice la Manaba. Yo nunca he dicho eso. Lo que he dicho acerca de las obras de Dios en la naturaleza, tenía la intención de conducir la mente para mostrar que toda la gloria debe ser dada a aquel que gobierna los cielos y controla todas las cosas en el cielo y en la tierra. Amén. Es decir, jóvenes, nosotros no podemos depender en lo que dice nuestro corazón, nuestra razón, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras intuiciones, nuestros sentidos, lo que dicen los demás, para saber qué es bueno y qué es malo. Tenemos que ir a la Biblia para definir lo que es bueno y malo. Porque el Dios que se sienta en su trono en el cielo, el Dios personal, nos creó. Él establece las normas y las pautas y espera que como resultado de nuestro amor para con Él, vamos a obedecer las normas como Él dice, no como nosotros queremos. Permítame leerles algunas citas más del Espíritu de Profecía sobre esto. La educación, página 205. El espiritismo asegura, y recuerda, el panteísmo es sencillamente espiritismo, camuflado. El espiritismo asegura que los hombres son semidioses no caídos, que cada mente se juzgará a sí misma, que el verdadero conocimiento coloca a los hombres por encima de toda ley, que todos los pecados cometidos son inocentes. Pues todo lo que existe es correcto y Dios no condena. Pretende que los seres humanos más viles están en el cielo, exaltados. Declara a todos los hombres, no importa qué hagáis, vivid como os plazca. El cielo es vuestro hogar. Multitudes llegan así a creer que el deseo constituye la ley suprema y que el desenfreno es libertad. ¿Tiene alguna relación con las citas que leímos de la hermana White? Amor espiritual que no es santo. Amor, la tendencia al amor libre. ¿Libre de qué? Libre de la ley. Libre de la ley de Dios. Sigue escribiendo. Multitudes llegan así a creer que el deseo constituye la ley suprema, que el desenfreno es libertad. Y que el hombre es responsable solamente ante sí mismo. Si se proporciona semejante enseñanza al comienzo mismo de la vida, está hablando de las escuelas, cuando el impulso es fortísimo y urgentísima la necesidad de dominio propio y pureza, ¿dónde quedan las salvaguardias de la virtud? Escuchen esto. ¿Qué ha de impedir que el mundo se convierta en una segunda Sodoma? ¿El mundo se está convirtiendo en una segunda Sodoma? Sí, señor, como resultado de estas teorías, que inclusive han procurado penetrar a la iglesia adventista ahora. Y fue Billy Graham que dijo que si Dios no interviene pronto para enderezar este asunto, Dios va a tener que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra. Porque el mundo está llegando a esa conclusión. Yo pregunto, ¿en el libro de Génesis se define cuál es el día de reposo? ¿Claro o no? ¿Qué parte del séptimo día es sábado? ¿No entiendes? Sin embargo, ¿qué dicen los seres humanos? El domingo. Cualquier día. Yo pregunto, ¿el libro de Génesis define claramente cuántos géneros hay? ¿Cuántos géneros? Varón y hembra. ¿Qué dicen los seres humanos hoy? No, es lo que tú piensas. Si tú piensas que tú eres que tú eres un queer, eso eres. Si tú crees en realidad, aunque eres hombre, si crees que eres una mujer y quieres usar el baño de las mujeres, adelante. Porque lo importante es lo que tú piensas, no la definición que dio Dios. Todo esto es fruto de esto. Yo pregunto, el libro de Génesis, y ahora me meto en un problemita tal vez, el libro de Génesis define claramente las funciones del hombre y la mujer. Sí, señor. La mujer debía estar sujeta a la autoridad del hombre. Dice que hoy en día eso es tabú. Pero Dios lo estableció así. Yo pregunto, ¿qué más estableció Dios en la creación? ¿Una dieta vegetariana, sí o no? Y los adventistas a veces son muy inconsistentes. Decimos el sábado porque Dios lo hizo al principio. El matrimonio de hombre y mujer porque Dios lo hizo al principio. La distinción de varón y hembra porque lo hizo al principio. Pero la dieta vegetariana no aplica. Sí aplica. Porque fue dado al mismo tiempo. Ahora sí me meto en agua caliente yo aquí. Pero al mismo tiempo voy a salvar a muchos pollos. A ver, ya me quedan como 7 minutos. ¿Están entendiendo lo que estamos estudiando? Ahora, vayan conmigo a 1 Samuel 15, 22 y 23. 1 Samuel 15, 22 y 23. Dios le había dicho a Saúl, Saúl era rey, no sacerdote. Y había dicho a Saúl, mira Saúl, no ofrezcas el sacrificio hasta que llegue Samuel. Esa es mi palabra, no lo hagas. Pero Samuel no llegaba. Y muchos de los ejércitos de Israel, escuchando que venían los filisteos, dijeron, nos van a atacar y nos van a vencer, así que estaban desertando. Así que Saúl dice, bueno, el fin justifica los medios. Y ofreció el sacrificio. En desobediencia directa a Dios. Y llega Samuel. Y quiero que noten cómo Samuel expresa la conexión entre el espiritismo y la rebelión contra la palabra de Dios. Dice allí, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Esa palabra adivinación se traduce en algunas versiones el espiritismo. Porque como pecado es la adivinación. En inglés la traducción es rebellion is as witchcraft. Brujería. ¿Y sobre qué concepto se basa la brujería? Sobre la inmortalidad del alma, el espiritismo. Porque el pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos la idolatría y la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, haciendo lo que él pensaba que debía hacer, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Es importante lo que estamos estudiando? Vital. Ahora podemos saber por qué hoy en día cada uno quiere hacer lo que le da gana. Si quiere ser gay o si quiere ser straight, como decir, no hay ningún problema. Lo que te salga. Si eres hombre y quieres casarte con un hombre o una mujer con un hombre, no hay problema. Es con tal que tú te sientas bien con eso, está bien. Si tú quieres guardar el sábado, el domingo, cualquier día, eso, lo que te salga. Todo eso viene de esta filosofía. Y la hermana White lo sabía. Es un ataque contra la santificación. Quiero terminar leyendo un par de citas de la hermana White sobre la importancia de sus escritos. El mensaje selecto es tomo 1, página 231. La hermana White escribió: no os engañéis, muchos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro, la omega será de una naturaleza asombrosísima. Y luego ella escribió: se encenderá un odio satánico contra los testimonios. ¿Qué son los testimonios? Los escritos del Espíritu de profecía. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando aquí, estamos desenmascarando todas estas ideas. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos. Por esta razón. Ahora voy a decir por qué quiere perturbar la fe de las iglesias. Y escuchen bien, no está hablando de las iglesias metodistas y presbiterianas, porque la hermana White es la mensajera a la iglesia remanente. Así que cuando dice la obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellas, por esta razón, las iglesias son las iglesias adventistas de su época. Aquí viene la razón. Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a los hombres con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Por eso digo, necesitamos más que nunca el Espíritu profecía en la iglesia. Necesitamos como jóvenes regresar a nuestras iglesias y animar a las iglesias que abran nuevamente los libros del Espíritu profecía. Porque en esos libros está la luz que necesitamos. Como hemos visto, hemos hablado de estas filosofías y hemos visto que la hermana White detecta cuál es el error y los peligros y las terribles consecuencias. El Espíritu Profecía nos ayuda a ampliar, a comprender mejor, a profundizar en estas cosas para no caer en las trampas de Satanás. Y Satanás dice: yo voy a causar que la gente odie el Espíritu Profecía para que entonces yo pueda obrar y no se den cuenta de lo que yo estoy haciendo. Termino con el conflicto de los siglos 579. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. La falsificación se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlos sin el auxilio de las Santas Escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. La única protección que tendremos es conocer y obedecer la palabra de Dios. Amén. Punto final. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús siempre respondió: escrito está. Ese será mi sermón mañana. Vamos a analizar en los evangelios todas las controversias que tuvo Jesús cuando estuvo en la tierra con los líderes de la iglesia de aquella época. Vamos a encontrar que Jesús nunca dijo: a mí me parece, o yo creo, o aquel erudito dijo. Cada conflicto, sin excepción, Jesús apeló a la palabra escrita en el Antiguo Testamento. Siempre citaba las Escrituras. Nunca daba su propia opinión. Vivía por un escrito está. Lamentablemente, muchos adventistas no pueden vivir por un escrito está porque no saben dónde está escrito. Y aún peor, muchos adventistas no viven por un escrito está porque ni siquiera saben si está escrito. Ojalá que esa no sea nuestra experiencia. Esta tarde ya vamos a hablar un poquito más de lo que está pasando en la iglesia, nuestra querida iglesia ahora, y cómo podemos protegernos de estas cosas. No están sucediendo tanto que yo sepa aquí en estas iglesias en Latinoamérica, pero en Norteamérica sí. Y recuerden que los vientos de doctrina soplan de norte a sur, así que vale la pena estar esta tarde para estudiar una aplicación práctica de esto ya en relación con nuestra iglesia. Oremos. Padre Celestial, Gracias te damos por tus bendiciones, por la palabra profética más segura en la Biblia y en el Espíritu Profecía. Te ruego, Señor, que nos ayudes a mantenernos fieles en favor de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Que nuestra vida sea regida por un así dice Jehová. Gracias por escucharnos y gracias por bendecir el alimento del cual vamos a participar. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.